Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
A ver, lo que nos hemos encontrado básicamente en la frontera cuando llegamos fue eso, o sea, flujo más intenso, ahora mismo ha aflojado bastante. O sea, ahora, de hecho, eso, por Siret, que es la frontera principal por la que está pasando el grueso de refugiados ucranianos, o sea, que por la que pasan a pie y, vamos, la que está cogiendo el flujo mayor, ¿no? O sea, que es donde están apostadas todas las ONGs, organizaciones y demás. Ahora, ya te digo que ha bajado muchísimo a la intensidad del paso de gente. Al principio, cuando llegamos nosotros, o sea, nosotros también llegamos el 6, ¿no? 6
de marzo.
El 6 de marzo, o sea, entre el 28, ¿no?, que empezó un poco el pedo, hasta que llegamos nosotros, fue cuando el grueso, ¿no?, cuando pasaba más gente y cuando era el momento más de tensión y de crisis y tal, lo que es aquí en la frontera. Nosotros vivimos eso un poco de ese momento, porque cuando llegamos también había una ola de frío de la hostia, de menos 8 grados por las noches y tal, y claro, o sea, las imágenes eran más crudas, pero ahora la situación está muy, muy tranquila, bastante tranquila. También ayer estuvimos, por ejemplo, en la frontera de... O sea, en un paso fronterizo que está con, o sea, que une Rumanía con Moldavia y es casi una triple frontera con Ucrania, que por el que estaba pasando gente, y el que nos dicen que ya no está pasando casi nadie por allí. Pasamos a Moldavia y en el primer pueblo de Moldavia, este que te digo, que es por donde estaban entrando muchos ucranianos, estaba súper tranquila la cosa en principio. Lo que nos dicen, por ejemplo, es eso, o sea, que ahora mismo en la parte moldava, en la parte más al este, donde está ahora mismo la mayor intensidad, es en el sur, en Palanca, que es lo que la salida que hace la gente por lo que es la costa, por la gente que huye de Odessa, Mykolaiv y todas estas ciudades que están ahora mismo un poco más tensas, están saliendo por el sur, pero claro, nosotros eso no lo hemos visto, no lo han contado solamente.
Buenos días a todos. Somos periodistas, vuelve a nuestro encuentro habitual con vosotros, con nuestros oyentes y con todos aquellos, quizá algunos nuevos, que esta mañana nos acompañan. Hoy tenemos algo especial. Hemos dado un título a nuestro contenido: Fotoreporteros alicantinos en Ucrania. Nosotros tenemos un concepto de la profesión absolutamente maravilloso y ustedes supongo que también. El periodista, el reportero de guerra, es una figura muy especial. Es un extraño ser que se empeña en entrar en aquellos lugares de los que otros quieren salir corriendo y a toda prisa, precisamente para contar sus historias. Y además armados con esas peligrosas armas, una cámara, un micrófono y un chaleco que en demasiadas ocasiones, en lugar de contener antibalas, solo contiene la información de que en su interior camina un periodista. Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar a ellos. Y Alba, buenos días, compañera de la prensa. Compañera de nuestro trabajo. Alba estará con nosotros, nos acompañará como en otras ocasiones y nos va a explicar qué es lo que hemos oído al principio del programa, de dónde procedía ese sonido tan lejano.
Buenos días, Mercedes. Como siempre, un placer estar aquí de nuevo. Y lo que acabamos de escuchar es desde la frontera entre Rumanía y Moldavia con Ucrania. Allí están dos periodistas, fotoperiodistas, Miguel Ángel Valero y José Pedro Martínez. Están ahí cubriendo esta crisis de refugiados enorme que viene dado por este conflicto, por esta guerra que está sucediendo ahora mismo en Ucrania.
Nuestros compatriotas, y en este caso alicantinos, son profesionales de una profesión que en la parcela que les toca en este momento ha de tener unos componentes importantes que son la emoción y la pasión por el trabajo. Porque no es fácil lo que están haciendo. Porque es muy difícil vivir, entrar y estar en medio de dos fuegos que no sabes por dónde vienen, al margen de las condiciones. Y esta mañana nos acompaña alguien que sí que nos hablará de esas condiciones, porque todavía es posible que tenga algo de pólvora en la suela de sus zapatos. Y estamos hablando de Axel Álvarez Amorós. Axel Álvarez es un hombre joven, nació en el 91, y tras licenciarse en Comunicación Audiovisual en el Centro de Estudios de la Ciudad de la Luz, adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche, realizó como director y guionista los cortometrajes El Último Blues y Poemario de un Destino, obteniendo este último el segundo premio del tercer concurso de la Cátedra Miguel Hernández. Bueno, pues Axel ha impartido diversos seminarios sobre fotografía y como freelance ha cubierto las crisis internacionales de refugiados en Grecia y la guerra en el Sáhara Occidental. Desde hace más de 7 años es fotoperiodista responsable de la edición del Alto y Medio Vinalopó del diario Información. Con esa, digamos, con ese título tan sugerente del freelance del que esta mañana hablaremos solo un poco por falta de espacio, pero os aseguro que hay un contenido inmenso. Bueno, para empezar, Axel, buenos días. Estás por ahí, ¿verdad?
Sí, hola, buenos días. Gracias, un placer, gracias por invitarme.
Bueno, Axel, decía David Beraín, que por si no lo saben los que nos oyen, es uno de los últimos periodistas que han entregado lo más caro que se tiene, lo más doloroso que es la vida, que un periodista, un reportero y fotoreportero también de guerra, vive el privilegio de conocer a personas increíbles en situaciones extremas. Y tú acabas de hacer algo así. Cuéntanos en titulares, porque luego lo vamos a desarrollar, de dónde vienes, cuándo has venido y qué cosas nos tienes que decir de esa imagen que supongo aún conservas dentro del cerebro.
Bueno, pues básicamente yo he estado en Lviv, en Ucrania, que es la ciudad más cercana a la frontera polaca. Y es curioso la historia de cómo nos fuimos. O sea, fuimos un compañero, Manuel Lorenzo, que también es de Alicante, que por cierto está de nuevo ahora en Ucrania, en Odessa. Y yo llevábamos desde que empezó la invasión como hablando de la posibilidad de irnos allí a cubrir. Estuvimos también en la guerra del Sáhara en octubre. Y surgió el irnos fue improvisado totalmente. O sea, fue que fue a cubrir una de estas manifestaciones de ucranianos cuando empezó la invasión, una manifestación en Alicante, y allí conoció a una gente que llegó, bueno, a través de una amiga, una conocida ucraniana que tenía él, que estaban montando una furgoneta de voluntarios milicianos de ucranianos residentes en Alicante que se iban a alistarse allí. Y Lorenzo, que es muy echado para adelante y cae bien a todo el mundo, pues le preguntó que si había hueco. Y sí, que podíamos ir con ellos y demás. Y me llamó Lorenzo a las 3:30 de la tarde. Axel, que sí, que nos vamos. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos, venga. Y yo, sí, ¿cuándo? Me preparo las cosas, que nos vamos el lunes, el martes, esto era un sábado. Y él, no, a las 6. Y yo, ¿cómo que a las 6? Sí, que la furgoneta, que salen a las 6. Y eran las 3. Pues imagínate, pues coger la mochila, las baterías de la cámara, las 4 cosas y ya organizaremos, ya veremos cómo. Pero si lo pensábamos mucho, no nos íbamos. Y esa fue la historia. Y fuimos en la furgoneta con milicianos que iban a alistarse. 3.000 kilómetros para ir, casi prácticamente del tirón, parando a tomar café, a estirar las piernas y poco más. Y así es como entramos. Entramos a Ucrania.
La verdad es que es muy normal y muy lógico que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, y Reporteros Sin Fronteras de España hayan solicitado a los medios de comunicación que garanticen la seguridad de los periodistas españoles que están haciendo esa labor en Ucrania. Lo que tú nos acabas de explicar, Axel. En este momento, y no solamente los compañeros alicantinos a los que ha aludido Alba hace un momento, sino que hay muchos periodistas. Y en aquella parcela que se llama freelance, en la que la desprotección es absolutamente total y en la que de alguna forma te ves con los rigores de meterte quizás donde no debes. Cuéntame, bueno, cuéntanos, el freelance, al margen de que ya sabemos que las condiciones de trabajo son bastante malas en todos los sentidos, ¿con qué otras situaciones graves se encuentra un freelance? ¿Y por qué alguien que quiere meterse en ese peligro se marcha a contar una historia o a verla sin saber siquiera si luego la podrá explicar tal y cual la encuentra? Me da la impresión de que a un periodista de verdad apasionado lo que le interesan son esas historias pequeñas, porque hablar con la gente, supongo que en un plano de guerra, es lo que a veces te da más información de lo que de verdad está ocurriendo. Las guerras siempre tienen culpables e inocentes, pero no es así, la verdad. Cuéntanos un poco, háblanos del freelance. Creo que sería...
Pues hay una visión un poco romántica del freelance, y de, pero la realidad es más dura. O sea, hacer de esto, porque sí, muy bonito ir a cubrir conflictos internacionales, contar historias humanas, pero luego al final pues tenemos que comer, ¿no? Y hacerlo esto rentable es lo complicado, ¿no? Y esta aventura de Ucrania, nos fuimos sin saber muy bien si íbamos a poder colocar material, ni siquiera sabíamos si íbamos a cruzar la frontera. Los propios milicianos nos decían que era posible que no nos dejaran pasar a la frontera. Pero bueno, la idea era llegar allí, y si no podíamos entrar, pues quedarnos a cubrir en la frontera, el éxodo.
Dime una cosa, Axel. Perdón. Al principio, un poco definiendo lo que iba a ser el programa de hoy, yo he comentado el tema del chaleco, ese elemento que todo periodista, al menos el reportero de guerra, debe llevar puesto. Pero me da la impresión de que ese letrero que indica que eres reportero de guerra ya no se respeta. Puede ser incluso una indicación o una información peligrosa en según qué sitios. ¿Es así?
Sí, totalmente. O sea, me da la sensación de que los periodistas somos sospechosos siempre, ¿no? De que vamos a perjudicar, lo que contemos vaya a perjudicar a unos o a otros, ¿no? Y nos encontramos con esa sospecha, siempre tenemos que hacer frente a eso. Y el tema de lo que te comentaba de hacer esto rentable, ¿no? Nosotros sobre la marcha, no tenemos un encargo y sabemos que vamos a ir allí y nos van a cubrir los gastos. No, o sea, vamos acumulando gastos sin saber si el material que tenemos lo vamos a dar salida. O sea, y estamos sobre la marcha en el día a día, tiramos de agenda y todos los contactos que tenemos, oye, estamos aquí, tenemos esto, ¿os interesa? No, o sea, siguiente, tenemos esto, puedes interesaros, no sé cuánto. O sea, y es un desasosiego el no saber si esto me va a salir bien, si ves que al final son muchos gastos, ¿no? Es transporte, es alojamiento, es... Y luego la experiencia que he tenido yo es que los medios españoles te regatean y te... O sea, cosas vergonzosas. No sé... Estoy un poco cabreado, como podéis ver. Que tengo que decir que a mí finalmente esto me ha salido medianamente bien. No he ganado mucho dinero, pero pude colocar el reportaje este del viaje en furgoneta con los milicianos a La Sexta, algunas imágenes de allí de las... Que lo bueno es que fuimos de los primeros que llegamos allí, porque nosotros cruzamos la frontera el día 28. Que era el momento de más éxodo, de cuando más gente estaba intentando cruzar la frontera por Polonia. Nosotros cruzamos por el paso de Korzowa y cruzamos de madrugada, amaneciendo, y la imagen era de casi, o sea, fueron casi 30 kilómetros de colas de una cola de coches parados, nevando, con un frío increíble, y gente, familias, mujeres, niños andando con las maletas por la nieve. Incluso había gente que de abandonaba el coche en la cuneta para cruzar. O sea, eso a mí me impactó. Y fuimos de los primeros que teníamos esas imágenes. ¿Qué pasa? Que como no íbamos con el respaldo de un medio de comunicación, un encargo, esas imágenes no han tenido la repercusión o la salida que creo que merecían o deberían haber tenido, ¿no? Ese es un problema del freelance.
Ese sí, es un problema y es un trabajo en el que se pone pasión y luego no tiene una repercusión que uno quisiera, más que por la, no por la fama, sino por el conocimiento.
Correcto, sí, sí, no, mira, o sea, la fama es lo de menos, pero es una pena, esas imágenes se han quedado en un cajón.
Bueno, esa es la razón por la que probablemente muchos reporteros de guerra, aprovechando estas situaciones nuevas y desconocidas para los que vivimos en este mundo cómodo, utilizan luego montajes de películas que nos dan a conocer de una manera más relajada y tranquila las situaciones vividas, que no se pueden mostrar, pues por eso que tú has dicho, Axel, porque quizá estás bajo el amparo de una gran empresa o un medio de comunicación que dispone de... Debe ser muy gracioso, ¿no? Cuando tú consigues cualquier logro y alguien te dice, tienes minuto y medio. Es un poco incómodo.
Que por otro lado, creo que es como debe ser, ¿no? O sea, que los periodistas que cubran sí. Este tipo de cosas vayan amparados con una empresa que les esté pagando gastos, les esté dando el material necesario, chalecos, tal, y no como freelance. Pero cada vez son menos los medios, sobre todo en España, que están en la figura del enviado especial o del reportero de guerra, que estaba en plantilla, que se iban a cubrir como la guerra de los Balcanes. Sí. Prácticamente eso ya no existe. Antes, o sea, en la guerra de los Balcanes, incluso Gervasio Sánchez, por el periódico de El Heraldo de Aragón, un periódico provincial, es como sí. Si la información me mandara allí de enviado especial. O sea, eso ahora es inconcebible, ¿no?
Sí.
Y no es por falta de dinero, creo yo, porque luego montan. Bueno, no me quiero meter en un jardín, pero que sí, que se ha perdido esa bueno. Esa inversión que se hacía. Yo creo que esta guerra era el momento de reivindicar al periodismo y cubrirla en condiciones dignas y ofrecer una información de verdad buena, como se hacía antes, y haber recuperado un poco el prestigio del periodismo que se ha perdido en los últimos años. Yo tenía esperanzas de que así fuera, pero veo que no está siendo así, al menos en
España. No hay que preocuparse por lo que decimos que es de dominio público el saber que en estos momentos el gran triunfador de las guerras es la mentira. Es por eso que los reporteros de guerra lo tienen tan difícil, porque ellos cuentan la verdad. Bueno, es que realmente las historias que vais a buscar os llevan a lugares inciertos, donde además es muy difícil juzgar. Por eso, para un reportero de guerra, no hay malos y buenos, hay noticias, y noticias de verdad. Bueno, igual que un libro te coloca en la vida un personaje, pues un reportaje te coloca en los zapatos de una persona que vive una realidad que a nosotros nos es completamente ajena. Y todo esto con las vicisitudes y todos los problemas que acabamos de explicar, porque seamos humanos, es un trabajo apasionado, querido, amado, pero es un trabajo del que hay que vivir. Así que todo lo que has dicho creo que se queda muy corto, Axel. Alba, compañera, que algún día, porque tú estás en plena efervescencia, algún día es posible que tú hagas lo mismo. Me gustaría que me ayudaras un poco con Axel, porque Axel es una fuente de información que quizá haya que sacársela un poco despacio, porque otra cosa que creo que tienen los reporteros de guerra es que son demasiado discretos. Nos cuentan las cosas que son tremendas con una naturalidad como si estuviéramos tomando un café, que es lo que está haciendo Axel, y nos está hablando de una guerra de la que en este momento viene. Ni con mucho podemos imaginar la trascendencia que tiene a través de sus palabras lo que nos está contando. ¿Por qué? porque es demasiado humilde y discreto, como todos ellos. Pero vamos a sacarle algo más. ¿Y quién mejor que tú?
Sí, la verdad es que bueno, todo lo que nos ha comentado, de, pues yo creo que ha habido como un colapso en las corresponsalías y que sobre todo me ha parecido muy bueno el tema que ha sacado de cómo están los medios de comunicación a nivel nacional, de pues antes se podían enviar a reporteros. Y me gustaría también saber cómo ha sido su faceta de, con lo que se ha encontrado allí, de cómo ha podido él enfrentarse y si ha tenido algún tipo de problema a poder ejercer el periodismo, ¿no? Porque nuestros compañeros que aún están en la frontera en Rumanía y Moldavia, ellos cuentan que, bueno, que problemas no han tenido, que le están dejando ejercer bien el oficio.
A ver, lo que nos hemos encontrado básicamente en la frontera cuando llegamos fue eso, o sea, flujo más intenso, ahora mismo ha aflojado bastante. O sea, ahora, de hecho, eso, por Siret, que es la frontera principal por la que está pasando el grueso de refugiados ucranianos, o sea, que por la que pasan a pie y vamos, la que está cogiendo el flujo mayor, ¿no? O sea, que es donde están apostadas todas las ONGs, organizaciones y demás. Ahora ya te digo que ha bajado muchísimo la intensidad del paso de gente. Al principio, cuando llegamos nosotros, o sea, nosotros también llegamos el 6, ¿no? 6
de marzo.
El 6 de marzo, o sea, entre el 28, ¿no?, que empezó un poco el pedo, hasta que llegamos nosotros, fue cuando el grueso, ¿no?, cuando pasaba más gente y cuando era el momento más de tensión y de crisis y tal, lo que es aquí en la frontera. Nosotros vivimos ese un poco de ese momento, porque cuando llegamos también había una ola de frío de la hostia, de menos 8 grados por las noches y tal, y claro, o sea, las imágenes eran más crudas, pero ahora la situación está muy, muy tranquila. Bastante tranquila. También ayer estuvimos, por ejemplo, en la frontera de, o sea, en un paso fronterizo que está con, o sea, que une Rumanía con Moldavia y es casi una triple frontera con Ucrania, que por el que estaba pasando gente y el que nos dicen que ya no está pasando casi nadie por allí. Pasamos a Moldavia y en el primer pueblo de Moldavia, este que te digo, que es por donde estaban entrando muchos ucranianos, estaba súper tranquila la cosa en principio. Lo que nos dicen, por ejemplo, es eso, o sea, que ahora mismo en la parte moldava, en la parte más al este, donde está ahora mismo la mayor intensidad, es en el sur, en Palanca, que es lo que la salida que hace la gente por lo que es la costa, por la gente que huye de Odessa, Mykolaiv y todas estas ciudades que están ahora mismo un poco más tensas. Están saliendo por el sur, pero claro, nosotros eso no lo hemos visto, no lo han contado solamente.
Pero me gustaría preguntarle a Axel cómo ha sido su experiencia.
Pues la gente está muy, muy tensa y no están para fotos, normal, también lo entiendo. Pero bueno, sobre todo lo que nos hemos encontrado, donde más problemas nos hemos encontrado, o sea, yo estuve en Lviv, que es la ciudad que está en la frontera con Polonia. Ahí no hubo bombardeos. Solo en bases militares, en un punto muy concreto. No estaba como en Kiev cayendo bombas cada hora. Sonaron un par de veces las alarmas antiaéreas, pero no había bombardeo. Lo que sí que había era tensión. Y hay un montón de controles militares, checkpoints de estos que habrán visto todo el mundo en la tele. Que cada calle, cada camino, incluso en caminos rurales, en pueblos, en cada kilómetro hay un checkpoint de estos que está controlado por militares, sobre todo también por milicianos voluntarios. Y claro, eso es visualmente es la guerra, ¿sabes? Es la foto que nos interesa a nosotros los fotoperiodistas allí en Lviv. Pues eran muy reacios a que se sacaran imágenes. Nos decían que por temas de seguridad, que son puntos estratégicos para evitar el paso de las tropas rusas o el caso, que lo teníamos muy complicado sacar fotos. Las fotos que he conseguido son de extranjis desde el coche, o sí que conseguimos en uno porque caímos bien al responsable de allí, o no lo sé, y nos dejó hacer fotos de cómo preparan los cócteles Molotov, pero sí que había era un poco complicado fotografiar eso. Luego otras cosas que como que son que les interesan a las autoridades ucranianas que los periodistas lo cubran, eso te ponen todas las facilidades del mundo. Al final hablamos también de propaganda, que no es nada nuevo. En todos los bandos, en todas las guerras, se ha utilizado la propaganda. Lo que tenemos que saber los periodistas, los fotoperiodistas, es saber cuándo nos están vendiendo la moto, ¿no? Y
sí,
intentar contarlo, porque también esas reportajes donde no, que les interesaban que cubriéramos, también son interesantes. Por ejemplo, el movimiento voluntario. Había un museo, el Museo Nacional de un museo, un edificio supermonumental de Lviv, lo habían reconvertido en centro de logística para el reparto y la llegada de la ayuda humanitaria. Y había un montón de... O sea, toda la ciudad está volcada en la guerra. Incluso habían por la calle redes, la plaza del ayuntamiento de Lviv, había una red enorme, gigante, con trozos de trapo, y los civiles, la gente que pasaba por allí paseando, se ponía allí a tejer, y eran para hacer telas de camuflaje de estas para puntos de militares. Había clases de médicas, de conocimientos médicos básicos de guerra, como cómo hacer un torniquete, cómo hacer la RCP. Entonces se hacían corrillos de gente de la Cruz Roja o de organizaciones ucranianas que enseñaban a la gente a técnicas de primeros auxilios. O sea, es una ciudad volcada exclusivamente en la guerra. Aunque no esté bombardeándose, estaba volcada en la guerra. Bueno, no quiero enrollarme más, no sé si he respondido a la pregunta.
No, sí, por supuesto que ha respondido. Nada, también una última pregunta por mi parte era, ¿cómo es ese? Porque Susan Sontag, en Ante el dolor de los demás, habla de esa fotografía, ¿no? De fotografiar lo que está ocurriendo, aunque sea algo impactante. Entonces, enfrentarse a ese tipo de fotografías tan desgarradoras, ¿cuál es tu percepción?
Yo creo que si duele verlo, si duele, o sea, si escuece, cura, ¿no?
Sí.
Entonces, las imágenes duras son al final las que más conciencia remueven y ya está, yo lo tengo clarísimo. Para remover conciencia tienes que dar un puñetazo en el estómago al espectador.
Sí. Te entiendo perfectamente. Sí, justamente ella habla de eso, de que para poder hacer un cambio, ¿no? Para poder cambiar las cosas, hay que mostrar lo que está sucediendo, la realidad, aunque duela.
Eso es.
Pues en este momento, en una de las últimas guerras, que no es la única, como nos contaba Axel al principio, hay mucho que hablar sobre estos conflictos. Pero en este momento, según Reporteros Sin Fronteras, hay un total de 72 reporteros de guerra entre reporteros gráficos. También de ellos, 47 son hombres y 25 mujeres, que están instalados, excepto en Rusia, pues en Polonia, en Hungría, Moldavia y lugares donde puedan alcanzar a contar estas pequeñas y grandes historias. Bueno, teniendo nosotros que agradecerle que por eso, por hacer bien su trabajo, pueden pagar el precio más alto, porque en cualquier momento puede ocurrir eso. No vamos a ser dramáticos, tampoco vamos a llorar demasiado, porque es cierto que el reportero de guerra vive como quiere vivir. Todos tenemos que morir algún día. Lo importante es lo que hagamos durante esa vida, y ellos lo hacen porque lo sienten y porque la pasión les lleva hasta ahí. Axel, tú hoy has representado a todos. Alba representa el futuro. El futuro lo digo porque puede ir a ser corresponsal de guerra o puede que mañana presente el programa como reportera y periodista que es. Te agradecemos muchísimo tu trabajo. Y bueno, y lo único que nos queda decir es que la verdad cuesta mucho, pero como la lleváis tan integrada, nos va a quedar más remedio que vivir y morir con ella. Gracias por todo el trabajo. Y a todos nuestros oyentes, espero que, como siempre, les haya gustado el programa, que nos acompañen y que piensen que el periodista sigue siendo imprescindible. Un beso y hasta la próxima ocasión. Y muchas gracias, Alba. Muchas gracias, Axel.
Muchas gracias, Mercedes.
Gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
Buenos días.